Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Hola. Antes de iniciar el capítulo de hoy, queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos.
El todo es mayor que las partes. Esto lo dijo Aristóteles. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, IFE, y hoy vamos a hablar de deuda subnacional, deuda estatal, y para eso tenemos a un expertazo en el tema. Su nombre es Tamón Takahashi Turriaga. Tamón es director general de TKA Analítica, un centro de investigación que hace investigación económica, opinión pública, consultoría, asesoría desde el 2017. Trabajó en el gobierno federal por 20 años, presidencia de la República en el CEP, en la CEP y sobre todo en Hacienda. También trabajó en el gobierno del Estado de Puebla, en dos etapas, del 99 al 2002, del 2014 al 2015, como Senior Researcher del Centro de Investigación de Desarrollo AC. En la Federación estuvo en equipos que hicieron los últimos cambios importantes en la regulación de materia de gasto en México. Primero, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 2006 al 2008. Y segundo, en el Presupuesto Basado en Resultados 2009-2012. Y además coordinó el equipo de analistas de la UCEF, que es la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda, para elaborar la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios en 2016. Nadie mejor para hablarnos de este tema que Tamón, así que comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pues, Tamón, muchas gracias por acompañarnos, por hacerte el tiempo para hablar de un tema que no necesariamente es muy tratado, pero que es de bastante relevancia, que es la deuda subnacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Luis, Walter, muchísimas gracias por tenerme aquí en el podcast, con muchísimo gusto. Y sí, coincidiendo contigo, es un tema que es muy importante, tanto a nivel nacional agregado, porque evidentemente lo que sucede con los estados llega a impactar a las finanzas públicas federales y a la economía en su conjunto, pero sobre todo para los ciudadanos, porque lo que hacen los estados con su dinero y con su deuda, pues es también dinero y deuda de los ciudadanos. Entonces, para nosotros es igual y más importante que para la economía nacional.
Claro. Entonces, a ver, sí, claro. ¿Nos podrías comentar o para abrir la conversación, cuál es la diferencia, ¿no?, entre la deuda nacional y la deuda subnacional, ¿no? Las diferencias principales.
Sí, bueno, la principal diferencia entre las dos es que la deuda nacional es la que contrata el gobierno federal. El gobierno federal es el obligado a pagarla, es el que en su caso pone las garantías necesarias para, al momento de contratarla, para que se pueda contratar, y en caso de impago, pues sobre él se van a cobrar los acreedores, ¿no? En el caso de la deuda subnacional, entendiendo este concepto de forma amplia, se cuenta a la deuda de los estados, de los 31 estados más la Ciudad de México, y de los municipios, pero también de todos los entes públicos que están dentro de los estados y de los municipios, como los órganos autónomos, los poderes, ¿no?, el poder judicial, el poder legislativo de cada estado, ellos también tienen facultad de contratar deuda y, bueno, cuando lo hacen, toda esta masa de deuda es la que se considera deuda subnacional, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Una es de la federación y otra es de los estados. Hablando muy rápido un poco de cada tipo de deuda, en el caso de la deuda nacional, esta debe de ser aprobada por el Congreso de la Unión a través de la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. De acuerdo con lo que el Congreso de la Unión le apruebe al gobierno federal, pues ese es su margen de contratación de deuda para un ejercicio fiscal. Es decir, el gobierno federal no puede ir más allá de eso. Si nos pusiéramos en el extremo donde en la Ley de Ingresos de la Federación no se incluyera autorización para contratar deuda, el gobierno federal ese año no podría contratar deuda, ¿no? Se mide a través de varias métricas, pero la más la que incluye a todas las obligaciones de deuda del gobierno federal se llaman los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que incluye la deuda del sector público presupuestario, más obligaciones que por diversos ordenamientos jurídicos o prácticas presupuestarias no se incluyen en la deuda pública, como por ejemplo, pues las obligaciones que están contenidas dentro del IPAP, ¿no? Que todavía hay cosas dentro del IPAP, o también los famosos pidiregas que vienen desde la administración Cedillo, todavía hay saldos ahí pendientes de pagar que se cuentan dentro de estos requerimientos financieros, el programa de apoyo a deudores, o lo que antes era el FARAC, el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas, que ahora es el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura. Todos estos saldos cuentan como requerimientos financieros del sector público, ¿no?
Pero no están incluidos ahí, la deuda estatal y municipal.
No. Aquí es, digamos, solo la parte federal. Y para dar un contexto de cuánto vale eso a día de hoy, reportaba Hacienda que al cierre del primer trimestre de este año, al cierre de marzo de este año, que se reporta a finales de abril, valía el 45.6% del PIB anual, de la cual el 30.6% era deuda interna y el 14.8% era deuda externa. Si lo comparamos, por ejemplo, ese mismo dato con el dato del cierre del ejercicio 2021, del cuarto trimestre de 2021, se ve que la deuda ha disminuido en términos del PIB anual, porque era el 50.0% al cierre de 2021 y ahora el 45.6%, que esto, como ustedes saben perfectamente bien, se debe seguramente a dos factores. Uno, a que el saldo efectivamente haya bajado, pero otro también a que el PIB creció, ¿no?
Ahora, hablando de términos de lana, estamos hablando como de 13 billones, ¿no? De pesos.
Sí, más o menos.
¿Tienes el dato de cuánto? Digo, a ver, yo sé que no representa 13 billones, o sea, no está representado ahí la deuda de los estados y municipios, pero ¿qué tanto endeudamiento tienen estados y municipios en términos de dinero?
Sí, claro, y la diferencia en términos tanto de monto como de porcentaje del PIB es brutal. O sea, ya para no alargar el suspenso, les digo, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda federal, estaba en 50% del PIB anual al cierre de 2021, el saldo de la deuda total subnacional estaba a 2.5% del PIB, ¿no? O sea, 50% contra 2.5%.
Prácticamente no pintaba.
No hay mucho color, exacto, ¿no? La deuda subnacional, se ha mantenido durante muchos años en esos niveles. Por ejemplo, en 2011 estaba en el 2%, en el 1.89% aproximadamente. Y si vemos un promedio de las 32 entidades federativas de 2011 a 2021, el promedio anual ha estado en el 2.33% del PIB, ¿no? No ha crecido mucho en este tiempo. Sin embargo, es importante señalar que estamos hablando del comportamiento del saldo de la deuda subnacional agregada, ¿no? Ya si nos vamos a ver algunos estados en particular, pues hay unos que no tienen deuda o tienen muy baja. Por ejemplo, Tlaxcala, constitucionalmente está impedido el gobierno del estado a contratar deuda, entonces su saldo es cero, ¿no? Y hay otros estados que tienen deuda muy baja, por ejemplo, Guerrero tiene deuda muy baja, lo cual no necesariamente es bueno, porque recordemos que la deuda pues, es una herramienta y que si se usa bien, con orden y demás, pues tiene, genera muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, luego vamos a los otros extremos, ¿no? De casos donde sí la deuda se ha vuelto un problema y por recordar como los más sonados en los últimos años, pues de entrada está el Coahuila en 2007 con el famoso Coahuilazo, ¿no? Nuevo León ha traído saldos de deuda muy elevados, Chihuahua también, Quintana Roo también, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde sí empiezas a ver cómo la deuda subnacional en algunos casos se va comiendo a algunos estados y en otros no pinta, entonces por eso cuando vemos el agregado, pues pareciera que es algo que está muy controlado, que en general sí podemos decir que está muy controlado, pero pues hay casos alarmantes, ¿no? Solo por no dejar el punto sin ponerlo, el promedio anual del saldo de la deuda pública de las entidades federativas, considerando créditos de largo plazo y corto plazo, entre 2011 y 2021 fue de 611 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, es más o menos ese rango contra los 13 billones que mencionábamos de la federal.
Oye, Tamón, creo que acabas de mencionar que entre la deuda de corto y de largo plazo son estos 600 mil millones. Pero ya nos dijiste que una diferencia de la deuda subnacional con la deuda nacional pues son los garantías y quién garantiza, ¿no? Pero también me parece que hay diferencia en la estructura de la deuda, ¿no? Refiriéndome a el plazo o el plazo promedio al que está esta deuda. O sea, ¿qué tanto porcentaje de la deuda de los estados es a largo plazo, qué tanto porcentaje es a corto plazo? Me imagino que habrá casos como Coahuila que pues por estar en problemados hayan tenido que cambiar la estructura, pero ¿qué es lo normal en los estados? ¿Que sea deuda de corto plazo por una administración o si emiten mucha deuda a largo plazo?
Pues mira, Walter, ese es un gran punto porque precisamente en los últimos años se ha visto una variación en la dinámica de estos dos componentes. Solo como paréntesis breve, comentar que la principal diferencia entre la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo, hay varias, pero la principal pues, es el plazo, ¿no? El corto plazo se entiende a obligaciones bancarias no mayores a 12 meses, y la de largo plazo pues, es de 12 meses un día en adelante, el plazo que te den, ¿no? Como seguramente ustedes recordarán, en 2016 se aprueba, publica, promulga la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, que precisamente uno de sus objetivos es el de regular todo la materia, la política de contratación de deuda por parte de los estados, y ahí se establece esta diferencia que les digo. Hay más diferencias. Por ejemplo, en el caso de la deuda de largo plazo, se necesita que el Congreso del Estado expresamente, en un decreto particular, apruebe al gobierno del Estado o a algún organismo del Estado a contratar deuda de largo plazo. En cambio, en el caso de la deuda de corto plazo, no se requiere la autorización del Congreso, porque como se entiende que es una herramienta de inmediatez, luego el tener que ir al Congreso y eso, pues es un proceso que lleva su tiempo y a lo mejor para cuando te lo estén aprobando, pues ya para lo que la necesitabas ya fue, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia importante. Una tercera diferencia es que en el caso de la deuda de largo plazo, tienes que poner una fuente de pago la cual va a ir sirviendo el pago de esa deuda durante el tiempo que esté viva la deuda. Y en el caso de la de corto plazo, no tienes que poner ninguna fuente de pago. Es totalmente quirografaria. Por lo tanto, su costo es un poco más alto para los estados, ¿no? En donde no hay una diferencia es en el monto. O sea, tú puedes contratar, por ejemplo, deuda de largo plazo por, voy a decir algo, por 300, 400 millones, y puedes contratar deuda de corto plazo por 4.000, 3.000, 2.000 millones, ¿no? De acuerdo a lo que te quieran dar los bancos. Es decir, ahí sí el monto no depende de si es corto o largo plazo. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente cuando contratas deuda de largo plazo son montos mucho mayores y corto plazo son montos menores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Que decía yo que ha cambiado un poco la dinámica. Hasta antes de la ley, bueno, hasta principios de la década pasada, de los 10, 11, 12, 13, ahí se vio una desaceleración en la contratación de deuda. Les decía yo que, pues, en promedio ha estado en el 2, entre 2, 2,5% del PIB de 2011 a 2021. Antes de esa época, por ejemplo, en 2007, 2008, llegó a estar rozando el 3% del PIB por arriba, ¿no? Un poquito arriba del 3% del PIB, ¿no? Entonces empezó a haber una desaceleración en la deuda de largo plazo. Y la deuda de corto plazo, al principio de la década pasada, era relativamente menor, estaba muy contenida, ¿no? Pero en los últimos 2-3 años, como de 2019 para acá, la deuda de largo plazo, a raíz de la ley de disciplina financiera, también se ha ido moderando mucho más su contratación, seguramente en parte por las reglas que hay y todas las restricciones que existen, que se vuelve más complicado o más costoso desde el punto de vista de procedimiento para los estados contratarla, y entonces eso ha hecho que salgan menos al mercado. Se ha ido moderando su uso. Pero por el otro lado, en el caso de la de corto plazo, hemos visto cómo año tras año, sobre todo les digo desde 2019, cierre de 2018, 2019 para acá, ha ido incrementándose de manera importante. Incluso hay estados que en estos últimos años han tenido algunos problemas con la deuda de corto plazo. Y si quieren, ahorita en un momento les digo los dos casos más relevantes. ¿Por qué ha habido esta variación en la deuda de corto plazo? Pues yo creo que es por varias razones. La principal de ellas, o una de ellas, es porque desde 2019 a la fecha, pues ha habido un crecimiento en 2019, un pequeño decrecimiento de la economía nacional, y luego en 2020 con el COVID y todo, pues la caída que hubo y demás. Entonces, parte de los ingresos de los estados, o la parte más importante de los ingresos de los estados, de los ingresos corrientes para su gasto corriente, está ligado a la recaudación federal participable, que es a través de las participaciones, ¿no? Entonces, se ha venido observando una disminución en las participaciones que llegan a los estados, y bueno, pues los estados, al empezar a recibir menos dinero, pues las presiones de gasto no necesariamente han bajado acorde, y entonces utilizan los cortos plazos como para ir saliendo en momentos de complicación en el flujo determinados, ¿no? Esa es una parte. Otra parte también es que desde 2018, no a partir de 2019 con la nueva administración federal, sino desde 2018, en el presupuesto de egresos de la federación empezaron a disminuir los recursos que no están puestos en ley, como las participaciones o las aportaciones, que van de la federación a los estados, ¿no? O sea, el gobierno federal empezó a gastar menos en los estados, pero en cosas donde ya había una demanda generada, ¿no?, por parte de la población, entonces los estados pues tenían que solventar de alguna manera esos menores ingresos federales, y también recurrían a mecanismos de corto plazo, ¿no? Ese sería un segundo punto. Otro tercer punto, pues, es precisamente el fenómeno de la pandemia. No solamente afectó a la recaudación federal participable, sino también afectó a la recaudación de los ingresos propios de los estados. Y otra vez, pues, tienes menos ingreso, pero el gasto no te disminuye igual y tienes que compensar, etcétera, ¿no? O sea, hay como varios factores por ahí que inciden, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que, pues, empezamos a ver casos donde los cortos plazos son, con diferencia, la principal, digamos, obligación de deuda que tienen que pagar los estados. Ya casi no contratan largos plazos, solo contratan cortos plazos. Entonces, buena parte de las amortizaciones que se ven en los últimos 2-3 años de deuda por parte de los estados, la gran mayoría es para cubrir cortos plazos, ¿no? Y luego también hay casos donde llega a pasar que un estado llegó a contratar cortos plazos a una magnitud que, debido a la inmediatez de los pagos que se tienen que hacer, no le da el flujo para poder pagarlo y cae en incumplimientos, ¿no? Los casos que ha habido, el primero fue Colima, que en 2015, a finales de 2015, tuvo un problema de incumplimiento de pago de dos créditos que tenía contratados. Uno era con BBVA y el otro era con HSBC. El de BBVA era por 200 millones y el de HSBC por 143 millones. Y no pagó en la fecha indicada, pero subsanó el pago en un plazo menor a 30 días. Entonces no hubo acción judicial por parte de los bancos, pero sí hubo un incumplimiento. Las calificadoras lo registraron, tuvo bajada de calificación Colima, etcétera, ¿no? Este caso fue, digamos, previo, porque fue en 2015, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, ¿no? Y más adelante hubo otro caso, que este es muy reciente porque fue de principios de este año, que este sí ya es con la Ley de Disciplina Financiera vigente, que es Durango. Durango dejó de pagar a tiempo dos créditos con HSBC, uno por 91 millones de pesos y el otro por 240. Y esto fue en el primer trimestre de este año aproximadamente, ¿no? Y finalmente lo subsanó antes de los 90 días, pero pues le trajo también bajada de calificación por parte de calificadoras y además, en este caso, como ya la ley de disciplina ya estaba vigente, uno de los instrumentos de la ley de disciplina financiera es el sistema de alertas que mide precisamente el nivel de endeudamiento en los estados. Entonces, de acuerdo con la normativa, si un estado incumple el pago de un crédito, del que sea, corto plazo, largo plazo, obligación APP, da igual, si tú incumples un pago, en automático, en el semáforo del sistema de alertas, te pones en rojo y la implicación que tiene eso es que para todo un ejercicio fiscal, por ejemplo, en este caso va a ser Durango, para el ejercicio fiscal 2023, va a tener un techo de financiamiento cero, es decir, no va a poder contratar financiamiento neto, no va a poder contar con financiamiento neto todo el próximo año, ¿no? Debido a este incumplimiento.
Uh-huh. Una pregunta antes de pasar a los semáforos, que creo que está interesante. Son más bien dos preguntas. Decías que si te quieres endeudar a largo plazo, tiene que ser a fuerza colateralizada, deuda colateralizada, es decir, deuda respaldada por algún flujo, no sé si podrías uh-huh. andar en eso, como qué flujos podrían ser, esa es una. Y dos, a raíz de la ley de disciplina financiera vimos en el mercado que muchas emisiones que estaban respaldadas por estos flujos empezaron a prepagarse y empezaron a los estados contratar deuda bancaria, ¿no? Contrataban deuda bancaria y prepagaban estos certificados bursátiles respaldados por flujos, ¿no? ¿Por qué uh-huh. se dio ese fenómeno, ¿no? Entonces, un poco esas dos preguntas.
Sí, mira, si quieres empiezo con el segundo, que es como más concreta la respuesta, y después me voy con el otro que es un poquito más amplia. ¿Por qué se dio este cambio de tipo de deuda? Por una razón muy simple, pues porque las condiciones del mercado cambiaron en ese momento favorables a los estados a procurar un refinanciamiento. La ley de disciplina otra vez incluye una disposición que es su artículo 23, donde te dice que si tú tienes la posibilidad de reestructurar o refinanciar tu deuda mejorando las condiciones de pago, disminuyendo el costo de esa deuda, sin ampliar plazo, sin ampliar monto, etcétera, tú lo puedes hacer sin tener que ir al Congreso, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy rápido y muy fácil de los estados para poder mejorar esas condiciones. Y si el mercado te está dando margen para que tú puedas agarrar una deuda que tenías contratada y bajarle un poquito el costo, pues entonces la ley como que incentiva que lo hagan, ¿no? Entonces, pues seguramente se empezaron a ver posibilidades por parte de los estados de poder cambiar este tipo de deuda, refinanciarla de esta manera y poder hacerlo así, ¿no? También es
Perdón por interrumpir, pero más o menos, ¿qué tasa están pagando los estados por deuda a corto plazo? Por ejemplo, por esta que refinanciaron con bancos.
Bueno, si hay diferencia entre el costo de la deuda de corto plazo y de la deuda de largo plazo, ¿no? Esto seguramente lo refinanciaron a largo plazo. Casi toda la deuda está contratada en tasa variable, que toma como tasa de referencia la TIIE a 28 días, ¿no? Y con una sobretasa, ¿no? La sobretasa ha estado fluctuando, como no podía ser de otra manera, pero, por ejemplo, de cuando empezó la ley, que la sobretasa andaba por ahí de los 200 puntos base, 150, 200 puntos base, ahora, en los últimos casos que yo he visto, está, pues, por los 50 puntos base, incluso a veces en algunos casos abajo de los 50. Varía en el caso de estado a estado y en el tipo de estructura que se está proponiendo para contratar la deuda de largo plazo, y de la calificación que se tenga y demás, ¿no? Pero anda más o menos por ahí. Por el contrario, los cortos plazos están también con tasa variable casi todos, teniendo como referencia la TIIE 28 días, y ahí sí el rango entre estados es mucho más amplio, porque como es deuda que se debe de pagar muy rápido y depende mucho de la liquidez que tengas y demás, hay estados más castigados y estados menos castigados, pero, por ejemplo, puede estar entre los 80, 90 puntos base hasta arriba de los 300 puntos base. Puede haber algunos casos, por ejemplo, los casos más apurados como Durango, que decía yo antes, pues seguramente ahorita, si necesitaran un corto plazo, difícilmente estaría por debajo de los 250 puntos base la sobretasa, ¿no? El problema de esto es que, como ustedes ya lo deben de estar pensando, pues la política de monetaria ha llevado a que la tasa de referencia se ha ido incrementando mucho en lo que va del año, ¿no? Y por lo que yo pienso, no creo que vaya a bajar de aquí a que termine el año, y seguramente el próximo año tampoco. Se llegaron a niveles, ustedes recordarán, de 4% de la tasa de referencia. Ahorita estamos en 7.5, creo, por ahí, 7.75, no me acuerdo.
Sí, ahorita la TIIE está al 8.04, por ejemplo.
8.04, ¿no? Entonces, pues ya cuando tienes 8.04 más tu sobretasa, aunque haya sido de 50 puntos base en caso de largo plazo, pues ya el costo ya se te subió. Y en el caso de los cortos plazos, pues imagínate, 8 más una sobretasa de 2 y algo, pues ya estás arriba del 10%, ¿no? Entonces, pues el crédito para los estados, como para todos los mortales, se ha encarecido muchísimo por esta cuestión, lo cual, pues luego a los estados les representa una presión presupuestaria fuerte, ¿no? Que son muchas de las razones por qué luego no tienen liquidez y andan contratando cortos plazos, ¿no? Entonces, sí, yo creo, Luis, que básicamente se ha de ver debido a eso, ¿no? El cambiar esta deuda bursátil por deuda, créditos simples de largo plazo por mejores condiciones, ¿no? Y volviendo al punto de la colateralización del endeudamiento, bueno, un dato importante o un punto importante que hay que mencionar que había olvidado es que la deuda de largo plazo no puede usarse más que para inversión pública productiva o para refinanciamiento o reestructura de deuda existente, y eso está puesto desde la Constitución Federal, artículo 117, fracción octava, y también en la Ley de Disciplina Financiera, en el artículo 22, se menciona, ¿no? La de corto plazo, esa sí se puede usar para gasto corriente, ¿no? Entonces, la colateralizada, que es la de largo plazo, solamente puede ser para esos destinos, ¿no? Inversión, reestructura y refinanciamiento. ¿Cuál es la fuente principal o más socorrida de pago que se pone como garantía para contratar deuda de largo plazo? Las participaciones federales. ¿Por qué? Porque no tienen una etiqueta de origen como sí tienen las aportaciones. Entonces, los estados, a través de su presupuesto anual, pueden decidir para qué usan las participaciones en general y también, pues los proyectos de inversión que van a pagar con esas participaciones, pues los decide libremente cada estado con su congreso local y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una fuente como muy versátil y muy útil para los estados, y por eso se usa mucho. También se usa mucho por su certeza, porque las participaciones, como decíamos, vienen dadas por la recaudación federal participable. Entonces, a menos que la recaudación federal participable se caiga de una manera estrepitosa, que sería lo mismo que pues la economía del país se colapsó grandemente, pues siempre va a estar el flujo ahí, puede ser mayor, puede ser menor, pero siempre va a ser un flujo que va a estar cierto y constante, ¿no? Entonces, eso da mucha fiabilidad a los bancos y ayuda a que los costos bajen, ¿no?
Y nos decías además que no pueden colateralizar todas las participaciones, o sea, no pueden destinar el 100% de las participaciones a colateralizar deuda, ¿no? Tienen un techo.
Sí, pero de acuerdo a una, o sea, no es tan directo a decir, por ejemplo, la ley no te dice, no puedes poner como garantía de pago más allá del 80% de las participaciones. No, no hay un umbral en ese sentido, sino que el techo viene de forma indirecta, por así decirlo, ¿no? El techo te lo da el techo de financiamiento neto que se determina para cada estado, para cada año, de acuerdo a los resultados del sistema de alertas, ¿no? O sea, tú podrías tener, digamos, 0% afectadas las participaciones, pero tienes un techo de financiamiento neto. Si ese techo de financiamiento te lleva a que puedas afectar las participaciones al 50% nada más, pues no puedes afectarlas más porque no puedes contratar más deuda, ¿no? No, o sea, viene la restricción por ahí. Pero rápidamente, para mencionar también otras fuentes importantes de pago que se ponen como garantías para contratar deuda de largo plazo, están, por supuesto, los ingresos propios de los estados, en particular pues los impuestos locales. El impuesto sobre la nómina es muy, muy recorrido, muy socorrido por parte de los estados para eso, porque otra vez es un impuesto que es normalmente el impuesto más importante que recaudan los estados, les genera un buen flujo, etcétera, ¿no? Pero también es posible usar algunos de los fondos de las aportaciones del ramo 33, que eso sí tienen etiqueta federal, que está en la ley de coordinación fiscal, para poder contratar deuda. Por ejemplo, el FAFEF, ¿no?, que es Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el FAM, el FASP, que es para Seguridad Pública, el Fortamun, que es para los municipios en particular, para hacer infraestructura en municipios, o el FAIS, que tiene componente municipal y componente estatal, que es para infraestructura social. Estos fondos, de acuerdo con la ley de coordinación fiscal, también los puedes afectar como fuente de pago. Entonces, son varias las opciones, sin embargo, la más ocurrida, sin duda, son las participaciones. Y, por ejemplo, con datos de Hacienda, si vemos al cierre del primer trimestre de este año, hay muchísimas entidades federativas que tienen afectadas las participaciones arriba del 50%. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 entidades federativas, es decir, más de la mitad, tienen afectados más del 50% de sus participaciones para pagar deuda. Las dos que más son la Ciudad de México, que tiene el 100% de las participaciones. Y me dirás, ¿cómo es posible? Pues porque seguramente el techo de financiamiento neto de la Ciudad de México es mucho mayor de lo que representa ese 100% de las participaciones anual. Y entonces, pues sí pueden contratar deuda a ese nivel. Y en segundo está Nuevo León con el 92.37%. Y cerrando el podio en tercer lugar, el Estado de México con 83%. La que menos, quitando a Tlaxcala, que está en cero por la razón que les decía yo antes, están Querétaro con el 8.8% y Puebla con el casi 15%, ¿no? Okay. Son los extremos.
Entonces, a ver, ¿qué pasa? O sea, vía el semáforo de la ley de disciplina financiera, ¿qué pasa si un estado que tiene contratada, deuda de largo plazo, y de repente, por alguna razón, no sé si es el caso de Durango, por ejemplo, por alguna razón deja de pagar su deuda de corto plazo, y entonces ya no puede tener endeudamiento para el siguiente año, ¿no? O más bien, Sí, no puede tener endeudamiento, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda de largo plazo? O sea, ¿en qué momento puede empezar a prepagarla o cómo funciona ahí el semáforo, ¿no? O, por ejemplo, en la deuda de corto plazo, ¿qué pasa si pues muchas veces hacen rollover de la deuda? ¿De dónde van a pagar el endeudamiento de corto plazo si no tienes, si no puedes pedir prestado otra vez, ¿no?
Exacto. Pues mira, primero, en el caso de la deuda que ya está contratada, pues esa la tienes de largo plazo y de corto plazo, aunque hayas que ir en incumplimiento, pues esa la tienes que seguir pagando sí o sí, ¿no? Porque ya la contrataste y tienes la obligación de pagar y demás. Lo que no puedes hacer es, como bien decías tú, es contratar nueva, ¿no? En este caso en particular, porque, como decía yo, por haber incumplido, va a tener un techo de financiamiento cero el próximo año, ¿no? Entonces, no puede contratar deuda nueva durante todo el año, a menos que aplique un mecanismo que está en la Constitución, en la ley, que se llama la deuda estatal garantizada, que si quieren, ahorita, un poquito más adelante, entramos en él. Aplicando ese mecanismo sí podría, ¿no? Pero tiene que hacer varias cosas para poder lograrlo. Entonces, de entrada, no puede contratar deuda nueva, pero aquí el punto clave es que el concepto es techo de financiamiento neto. Si el Estado, por ejemplo, empieza a amortizar sus cortos plazos y sus largos plazos a un ritmo tal que se va disminuyendo el saldo de la deuda durante el ejercicio de forma importante, puede ser que le quede un pequeño margen en algún momento donde todavía su financiamiento neto, si contratara un poco de deuda de corto plazo, por ejemplo, quede debajo del techo que le está marcando la ley, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, terminó el saldo de la deuda de largo plazo y de corto plazo en 100 al final del ejercicio fiscal pasado, ¿no? Y durante los dos primeros trimestres amortiza 30, ¿no? De esos 100, ¿no? Entonces, su saldo está en 70. La ley dice que su techo de financiamiento neto es de 0% de los ILDs, es decir, pues no puede estar un peso arriba de los 100, ¿no? Porque es 0%, pero como es techo de financiamiento neto, pues sí puede estar hasta un peso abajo de los 100, ¿no? Y si tus amortizaciones te llevaron a 70, pues ahí tienes un colchón, ¿no? Entonces, si hay una válvula ahí que les permite poder tener una cierta solvencia, porque como bien dices, Luis, es algo revolvente que vienes arrastrando. Si tú le metes el palo en la rueda así a seco, ¿no? Pues no necesariamente vas a frenar la carreta, la vas a voltear, ¿no? Y lo que va dentro de la carreta, pues adiós. Y podemos entrar en escenarios más graves de insolvencias y demás, que luego también repercute incluso hasta en posiblemente otros créditos contratados. Porque algo que también hay que tomar en cuenta en los casos de incumplimiento de pago de deuda es que no solamente es la sanción, por así decirlo, que viene por el lado de la ley, del techo de financiamiento neto, estar en rojo en el semáforo, etcétera, es que, como ustedes bien saben, muchas veces algunos créditos, sobre todo de deuda de largo plazo, traen covenants o covenants cruzados, que si tú bajas de calificación, se te suben unas noches en el grid en la tasa que debes de pagar, o debes de empezar a prepagar la deuda, aunque no tenga nada que ver con la que incumpliste, ¿no? Pero ese contrato en particular a lo mejor lo tienes que empezar a prepagar. O sea, puede haber ahí varias cosas que ya están fuera del marco de la ley, que más bien son contractuales entre el banco y el Estado, ¿no? Que les puede complicar. Entonces, sí, como no debe ser de otra manera, un incumplimiento en pago de la deuda, por muy chiquito que sea, pues es gravísimo, ¿no?
Sí, claro. Tamón, hace varios capítulos hablamos sobre el presupuesto nacional. Pues la invitada nos platicaba que pues realmente el Ejecutivo tenía pues muy, muy poco porcentaje para ejercer discrecionalmente. Entonces, obviamente, pues proyectos, obras y demás, pues se podían financiar con deuda, pero pues tenían que venir en el presupuesto. Pero realmente lo que ejerce el Ejecutivo, pues no lo planteaba como, si mal no recuerdo, un 10% del presupuesto. Que con los estados pasa lo mismo, o sea, realmente pues toda esta deuda, digamos, es y todo este gasto, o sea, la deuda es revolvente para estar pagando el gasto corriente, nóminas, etcétera, y realmente la administración solo puede ejercer de forma discrecional un porcentaje muy pequeño, o pues se pudieran volver locos y ejercer de forma discrecional un porcentaje muy grande. A lo mejor fue lo que pasó en Durango, no lo sé, en Colima. ¿Qué tanta discrecionalidad tienen las administraciones sobre la deuda y el gasto?
Pues mira, yo te lo voy a contestar con una especie como de broma que le escuché mucho a varios secretarios de finanzas y con la cual estoy yo muy de acuerdo. O sea, el margen de discrecionalidad que tiene un gobernador o un secretario de finanzas sobre su presupuesto es sobre qué sí lograr pagar y qué dejar de pagar, ¿no? O sea, si en el caso federal, que sí coincido más o menos que el 10% del presupuesto federal es lo que el Ejecutivo Federal, la Hacienda, el presidente pueden moverle de acuerdo a sus prioridades para el año y eso. No, en el caso de los estados sería muy ambicioso decir que llegaría a ese 10%. Hay casos que sí, ¿no? Hay estados muy ordenados que tienen suficiente espacio fiscal como para moverle y hacer cosas con esos recursos, pero la regla general es la contraria, ¿no? Las presiones de los estados, las presiones de gastos son mayores que las de la federación, y los recursos a los que tienen acceso los estados son más restringidos que los de la federación. Entonces, casi no les dejan margen. Por ejemplo, hay casos, estaba yo revisando hace unos días Tabasco, ¿no? Tabasco, siempre la primera variable de control cuando te quedas sin lana es la inversión, ¿no? Si no tienes lana, pues vas a pagar las nóminas y vas a pagar la deuda. Si te alcanza, pagarás algo de proveedores, porque si no te van a dejar de estar dando pues las cosas que les vas comprando. Pero lo primero que dejas de hacer es inversión, ¿no? Bueno, Tabasco hubo dos años recientes, en 2019 y 2020, donde su inversión, la que hacen con sus recursos de libre disposición, fue en 2019 cero pesos. O sea, cero pesos de inversión en todo el año. Y en 2020 fueron 164 mil pesos, ¿no?
Entonces, ¿qué haces con 164 mil pesos? ¿Tapas un bache?
Sí, pues nada, ¿no? O sea, creo que si haces cualquier mínima mejora a un departamento, pues te andas gastando más de los 164 mil pesos, ¿no?
Exacto.
Para que vean más o menos el nivel, ¿no? Digo, estoy hablando de un caso que, pues sí, es dramático, ¿no? Pero pues está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan poco margen? Porque, por ejemplo, las participaciones, si bien de 2019 a la fecha han ido cayendo un poco, aunque 2021 ya repuntaron un poquito, pero de 2011 a 2019, por ejemplo, a 2018, crecieron mucho, ¿no? Pues básicamente porque se les va todo en gasto corriente, o gran parte en gasto corriente. O sea, el pago de nóminas en los estados es enorme. No solamente las nóminas directas de los gobiernos estatales del sector central, sino también de sus organismos. Está el pago de la nómina magisterial, no la federal que se paga con recursos federales del ramo 33 a través del FONE, sino las nóminas magisteriales estatales, porque ustedes bien saben que en este país, desde que se descentralizó la educación, pues había una nómina que pagaba la federación y había otra nómina que pagaban los estados, y luego iban haciendo dobles negociaciones, ¿no? Con el sindicato de unas y con el sindicato de otras. Entonces, si le dabas tantito a un sindicato, el otro sindicato te decía, ah, pues yo quiero tal. Y fue creando una inflación en el gasto educativo estatal enorme. Entonces, ahora muchos estados tienen unas nóminas estatales de magisterio muy, muy pesadas. Insisto, además de la federal. También el gasto en las nóminas de salud es muy grande por parte de los estados. El pago de pensiones de los estados también. Todo esto son componentes, pues, de gasto corriente, pues sí, son nóminas.
No hay, o sea, algunos estados. Pero pues si es educación y salud, pues no, o sea, no es como que podamos soñar con robots burócratas que aligeren el costo, ¿no? O sea,
pero ahora puede deberse también a que sea un, o sea, los estados son muy intensos en burocracia. O sea, hay forma de... Pues no, probablemente no disminuir sueldos porque eso es más complicado, pero sí disminuir el aparato burocrático del Estado.
Sí, claro, claro, totalmente, ¿no? Y hay estados donde sí, es más, hay estados que el gobierno del Estado es el primer empleador del Estado, ¿no? Okay. Entonces, pues eso te da ahí una referencia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho revisar un indicador que luego construyo, que ese, pues debo de decir que sí me lo inventé, porque no está en la ley ni es algo que la auditoría esté revisándole a los estados, pero creo que ilustra un poco lo que estás diciendo, y es comparar cuántos ingresos propios está generando un estado, sin nada que venga de la federación, sin participación, sin aportación, o sea, nomás los impuestos locales, los derechos, los aprovechamientos, todos los ingresos propios, cuánto es y cuánto es el gasto operativo de ese estado, entendido por gasto operativo, nada más el costo del sector central del gobierno, es decir, sin los organismos públicos descentralizados, sin los otros poderes, o sea, sin la universidad, ¿no? Sin el Congreso, sin nada más las puras secretarías del Estado, ¿no?
Sí, es decir, ingresos, o sea, lo que ingresa propiamente el Estado por su esfuerzo, ajá, menos lo que gasta el Estado por su esfuerzo.
Exacto, exactamente, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la gráfica de, bueno, que no la vamos a poder ver, pero se las cuento, revisando 2011 a 2021, en ningún momento de estos 11 años se acerca, pero ni de cerca, el monto de ingresos propios recaudados al gasto operativo de libre disposición de los gobiernos estatales.
De ningún estado,
en ninguno.
O sea, en agregado. Ah, ya. Si nos vamos viendo uno por uno, seguramente hay algunos en los que incluso pueden estar por arriba los ingresos propios. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Chihuahua en algún momento sí andaba por arriba los ingresos propios del gasto operativo, por ahí de 2017-2018. Pero, por ejemplo, volviendo al caso de Tabasco, no, hombre, o sea, la brecha es brutal entre lo que recaudan contra lo que gastan, siendo mucho mayor lo que gastan, ¿no? Pero si hacemos el agregado de los 32, por ejemplo, el punto más alto de los ingresos propios fue 2019, que estuvieron llegando casi a los 400 millones de pesos ese año por las 32 entidades federativas, los ingresos propios, los 400 mil millones de pesos, pero ese mismo año el gasto operativo agregado estuvo en unos 585 mil millones de pesos, ¿no? O sea,
no fue un déficit, o sea, sí fue un déficit, pero no fue un déficit tan grande.
Sí, no, tan grande, pero a lo que voy es que, pues como una medida de control o de orden de tus finanzas, precisamente para atacar el punto que mencionabas tú hace un momento, de decir, oye, si traes una serie de nóminas de educación, de salud, que no puedes reducir, de pensiones, que no puedes reducir y demás, pero no estás llegando con los ingresos que tienes al gasto que traes, pues deja de gastar en ti, ¿no? Entonces, pero si no lo disminuyes, pues difícilmente lo vas a lograr, ¿no? Y a esto se suman, como decíamos antes, los costos de la deuda, este costo de la deuda de corto plazo revolvente, que claro, cada vez que tú sacas un corto plazo, de entrada veíamos que la tasa es más alta, ¿no? Pero también viene con una comisión, porque pues
el banco de los colocadores
sin garantía. No, más allá de los colocadores, que eso ya se está controlando, del propio banco. Pues tú cuando vas a un banco a pedir una hipoteca, pues te clavan una comisión por apertura y no sé qué. Pues lo mismo cuando va un estado a sacar un corto plazo, el banco le clava una comisión por lo que sea, ¿no? Digo que es legal y está bien, pues. Pero cada iteración, pues es una comisión nueva y es un costo nuevo, ¿no? Y si además te sube la tasa de referencia y tienes que pagar más interés al sobón, pues imagínense cómo se va haciendo la bola. Y por eso es que primero, pues la inversión pública desaparece, luego se deja de pagar a proveedores, luego se deja de pagar deuda, y ya cuando llegue un estado que deje de pagar nóminas, pues ahí sí ya va a haber un incendio de proporciones apocalípticas, ¿no?
Sí, claro. Ahora, un poco viendo hacia adelante, ¿no? Sacando de la ecuación a Durango, ¿qué estado ves así como en riesgo, ¿no? Asumiendo que caemos en una recesión, en los próximos 12 meses se desacelera la economía, probablemente bajen las participaciones federales o los ingresos estatales. ¿Qué estado podría ahorita estar como pasando de amarillo a rojo en el semáforo de disciplina financiera?
Pues más bien, ¿cuáles no, verdad? No quiero ser tan agorero. Sí, pero desafortunadamente sí veo a varios con una situación complicada. Durango, por supuesto, ¿no? Quintana Roo también trae unos niveles de deuda de largo y corto plazo elevados. Lo que pasa es que Quintana Roo, pues por toda la industria turística, sí trae buenos ingresos a comparación, por ejemplo, de Durango. Tabasco lo veo con problemas de liquidez desde hace unos años y que se van agravando. Campeche seguramente también. Por ejemplo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que serían estados que uno pensaría que lo podrían pasar mal. No necesariamente, pero básicamente por dos razones. Uno, reciben mucho dinero federal, sobre todo Chiapas recibe, y Oaxaca también reciben recursos federales como muy por encima de la media nacional, y gastan más bien poco. Guerrero, pues casi no, vaya, gasta, todo el gasto de Guerrero es prácticamente gasto corriente, ¿no? Pero hasta eso, pues ahí más o menos va saliendo y no sale tanto a mercado a pedir cortos plazos, ¿no? Otros estados que podrían tener problemas, sobre todo por lo elevado que se está volviendo el pago de la deuda, pues son los que tienen unos niveles de deuda muy grandes, como Nuevo León, como Chihuahua, como Coahuila, pero ahí es por eso, ¿no? Porque las tasas de interés están subiendo, muchos de los créditos están a tasa variable y entonces pues eso al final del día les va a repercutir. Y si, como bien dices, viene un escenario de desaceleración, de posiblemente menor recaudación federal y participaciones disminuidas, pues por un lado te bajan los ingresos y por otro lado tienes que ir pagando más cosas, ¿no? Pero bueno, yo estaría muy preocupado en este momento, además de Durango, por Tabasco, Campeche, Quintana Roo, que además Durango y Quintana Roo cambian de administración este año, con lo cual siempre es un factor agravante añadido muy importante.
¿Puede suceder, Tamón, que la deuda de un estado en problemas se convierta en insostenible? O sea, que a lo mejor el estado pues tiene liquidez de corto plazo, pero ya se ve una tendencia insostenible por los costos que representan la deuda, y que el gobierno tenga que absorber esa deuda, o sea, que esa deuda subnacional se tenga que pasar a la deuda nacional. Digo, sé que sería muy polémico, inaceptable, etcétera, pero o sea, ¿pudiera pasar esto en una situación crítica de emergencia?
La primera parte de poder pasar puede pasar. La segunda también puede pasar, pero no de forma tan directa como lo dices. O sea, sí un estado se puede volver insolvente, sí, ¿no? De hecho, pues lo que pasó un poco con Colima en el 15 y con Durango este año, pues es eso, ¿no? Que ya no les alcanzó la lana para pagar. Sin embargo, lo que sucede a partir de ahí, que es algo que creo que le falta al marco normativo de deuda subnacional, no está definido en ley qué pasa cuando un estado se vuelve insolvente. De hecho, ni siquiera hay como una serie de supuestos y de reglas a partir de los cuales se puede decretar o declarar la insolvencia de un estado. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, formalmente no, porque no existe la figura, pero en los hechos pues estamos viendo que sí, ¿no? Entonces, por eso era un poco como que sí, pero no la primera parte del punto. Y la segunda parte también lo mismo, ¿no? O sea, formalmente no hay mecanismos establecidos que digan, si tú te declaras, como no hay una formalidad en la insolvencia, no hay así como decir, si tú te declaras insolvente, entonces bajo estas reglas el gobierno federal va a entrar y va a hacer. No. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que esto ha venido pasando desde hace muchos años. El gobierno federal tiene muchos mecanismos en el presupuesto federal, ahora menos, pero todavía siguen siendo varios, mediante los cuales pueden enviar subsidios extraordinarios para saneamiento financiero a los estados, ¿no? Y lo hace continuamente el gobierno federal. Antes era, ustedes se acordarán, el famoso ramo 23, el ramo 23, bueno, el ramo 23 tenía muchas cosas, pero dentro de los programas que había dentro del ramo 23 había uno, que su último nombre fue el Fortafin, el fortalecimiento de las financiero para las entidades federativas, donde en algún año llegó a mandar 75 mil millones de pesos a los estados como subsidios extraordinarios. Ahora sí, como el papá que le dice a su hijo, pues órale, ahí te refacciono porque necesitas comprar más cosas porque te salieron carísimos los libros de la universidad, ¿no? Fuiste a las mismas universidades que Walter y que Luis, pues está muy caro, pues ahí te refacciono. Entonces, ese mecanismo estaba en el presupuesto federal. Ahora ya no está ese, pero hay otro que también tiene muchos años, que está en educación pública, que es el famoso programa U080, que se llama algo así, apoyo a los servicios de educación, una cosa así, que ese llegó a dar 25 mil millones, 30 mil millones de pesos anuales. En promedio, esos dos programas, entre 2000 y 2018, dieron pues arriba de 60 mil millones de pesos anuales a los estados, ¿no? Entonces, pues era refaccionada directa del gobierno federal de manera informal, ¿no? Entonces, pues no había insolvencia, pues porque desde un momento, cuando ya estaban insolventes, iban con la federación y decían, cabrón, dame lana porque estoy ya tronadísimo. Y la federación decía, órale, pues va.
Y suena bonito decir, no, pues el fondo del fortalecimiento, en vez de decir el fondo de para rescate. Estados emproblemados, ajá, sí, ¿verdad?
Exacto, okay. Exacto, ¿no? Entonces, ese mecanismo sigue funcionando, ¿no? Más acotado porque a partir del 19 el del ramo 23 ya no existe y se quedó el del ramo 11, y seguramente va a haber otro por ahí que se acaban de inventar que todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, entonces está ahí el mecanismo, ¿no? Lo único que tiene formalidad para hacer una especie como de rescate de la federación a los estados es algo que mencionaba yo muy rápido antes, que es el mecanismo de la deuda estatal garantizada. ¿Que en qué consiste? Esto consiste en que un estado puede, que tiene deuda contratada de largo plazo, esta solo aplica para deuda de largo plazo, que tiene deuda de largo plazo contratada a ciertas condiciones y con cierto costo, ¿no? Puede ir con la federación y decirle, federación, quiero que respaldes esta deuda que tengo contratada, tú que eres triple A y todo lo puedes, para que baje mi costo. Y la federación le va a decir, sí, cómo no, con mucho gusto, pero primero te lo tiene que autorizar tu Congreso, después me lo tiene que autorizar a mí el Congreso Federal, y tú y yo vamos a firmar un convenio donde te va a poner reglas específicas de qué puedes y qué no puedes hacer, que incluso esas reglas pueden ir hasta, por ejemplo, crecimientos anuales del gasto en nóminas, ¿no? O crecimientos anuales del gasto en contratación de servicios, etcétera. O sea, el convenio se puede llegar a meter hasta la cocina del Estado, ¿no? Y con eso, no es tanto como un rescate, sino simplemente es como poner la solvencia del gobierno federal detrás para que te baje el costo, pero también esta deuda, en caso de que se hiciera así, el gobierno federal se le contabiliza dentro de lo que veíamos al principio, dentro de su saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, porque es deuda contingente del gobierno federal, ¿no? Este mecanismo está disponible para los estados desde que entró en vigor la ley de disciplina, desde 2016. Al día de hoy ningún estado lo ha hecho, pues por un lado porque no les conviene o no les gusta la idea de que se les pueda meter hasta la cocina, tampoco han tenido como mucha necesidad, y el gobierno federal pues tampoco le interesa mucho entrarle porque pues al final del día les va a contar en sus métricas de endeudamiento, y eso pues, para el gobierno federal no está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Durango, que el próximo año su techo de financiamiento neto va a ser cero por el incumplimiento que tuvo, la única forma que tendría Durango para contratar deuda de largo plazo el próximo año sería a través de uno de estos convenios de deuda estatal garantizada con el gobierno federal.
Muy, sí. Muy, 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 muy interesante la plática. Se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que no hayamos preguntado, que se nos esté escapando? ¿Algo que valga la pena mencionar?
Pues no, yo creo que hemos cubierto al menos los puntos más interesantes o divertidos del tema de la deuda
subnacional. Para Durango no es divertido, Tamón.
No, definitivamente no. Y la verdad, sí, yo compadezco mucho a los secretarios de finanzas, a todos, porque literal, uno pensaría que los secretarios de finanzas andan aquí como tratando de aplicar teorías y principios y no sé qué. No, la verdad es que la mayoría nada más están viendo, pues como casi todo el mundo en el país, ¿no? Cómo llegan a la quincena y cómo logran cubrir los gastos de la quincena, ¿no? Esa es la chamba del sector de finanzas. Pero no, evidentemente, como ustedes lo saben y lo pueden intuir, abrir la caja de Pandora de las finanzas subnacionales es algo que te puede llevar muchísimo tiempo porque hay un montón de cosas que se pueden revisar. Quizá, por ejemplo, como gancho para que me inviten otra vez, podríamos ver, hay una medida que no se hace aquí en México, que se hace en otros países, que es la balanza fiscal, que es un poco cuánto se recauda en un territorio y cuánto se recibe de transferencias en ese mismo territorio, ¿no? Esa balanza no se mide, aunque yo la medí hace no mucho, y pues bueno, se acordarán ustedes toda la polémica que hubo hace un par de años con algunos gobernadores y la alianza de los gobernadores y que se iban a salir del pacto fiscal y eso, ¿no?
Sí,
Es
claro.
un poco ese punto que tiene su interés y también ver un poco la independencia fiscal de los estados, ¿no? ¿Qué tanto de sus ingresos propios, más allá del gasto operativo que pueden pagar, como veíamos antes, pues qué tanto de sus ingresos propios componen sus ingresos totales, ¿no? La media nacional está por el 10% más o menos, pero hay estados que están arriba del 20%, la Ciudad de México, que es un caso aparte, está por el 50%. O sea, hay como varias métricas o varias vistas al tema de las finanzas subnacionales que son interesantes de ver y que como rompecabezas, ¿no? Cuando ya vas juntando todas las piezas, pues entonces como que te empiezan a hacer sentidos comportamientos o dinámicas que ves o entiendes por qué le pasa algo a unos estados y a otros no, ¿no?
Ok.
Sí, claro.
Pues digo, a ver, la invitación está abierta para seguir platicando. Creo que es un tema bastante bueno y y que nos podría dar para rato. Tratamos de hacer los capítulos de 1 hora porque si no la gente se nos duerme.
Totalmente.
Pero, pues bueno, mil gracias otra vez,
Al contrario.
Tamón, por la apertura y el tiempo para venir aquí a platicar. Walter, no sé si tienes algo más que agregar.
No, 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 nada que agregar. Nada más como hay que evaluar un fondo de fortaleza financiera Money Talks. Esa
Esa es buena idea, que lo financie Francisco, ya que no estuvo, que él sea la federación en el fondo y ustedes los estados.
Exacto. Eso estaría
Y
bueno.
pues nada, nada, muchas mil gracias, Tamón.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y para los interesados en de vez en cuando leer o escuchar algunas de las burradas que posteo en Twitter, hago mi comercial. Soy @tamkahashi, es como Tamón Takahashi. Tam, Tamkahashi con H. Creo
Sí.
que no se entendió, pero bueno.
No, 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 pero cuando saquemos el capítulo ponemos ahí tu handler de Twitter
Buenísimo.
para que la gente siga y se entere más de todos estos temas.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Pues mil gracias, Tamón, y nos escuchamos el siguiente miércoles.
When your space has the long-lasting, noticeable scent of Airwick Vibrant Essential Mist, you'll want to invite everyone over. From book club to reality TV watch parties, even the in-laws.
It smells amazing.
Airwick Vibrant Essential Mist is infused with 2 times more essential oil versus regular Airwick Essential Mist for our most authentic, nature-inspired fragrance experience. Airwick Vibrant Essential Mist is perfectly portable and effortlessly easy. The way fragrance should be. Now that's a breath of fresh Airwick.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.